¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Hola a todos, bienvenidos a Conócete. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy tocaremos un tema muy especial enfocado a las relaciones de pareja. Hoy hablaremos sobre los diferentes tipos de apegos que hay en una relación. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué es eso de apego? El apego es como, a ver, la maestra que luego me diga a ver si estoy bien o no. El apego es como un pegamento invisible que une a las personas en relaciones cercanas y afectuosas. Es esa sensación de seguridad y comodidad que sientes cuando estás cerca de alguien en quien confías. Pensándolo como un abrazo emocional que te hace sentir querido, aceptado y protegido. Vamos a ver cómo esos diferentes estilos de apego afectan la forma en que nos relacionamos, comunicamos y establecemos vínculos emocionales con nuestra pareja. Bueno, pero no perdamos más tiempo para que Adelaida nos dé su opinión sobre este tema de los apegos y nos presente a nuestra gran invitada y amiga de la vida.
Ay, oye, sí, tengo mucha emoción, la verdad, y muchas dudas, así es que a ver si
no.
El apego es todo un tema, porque además en el Enneagrama mencionamos y al ratito lo tocamos, pero los tipos de apego tienen que ver con las personalidades, según Rizzo Hodgson. Entonces estará increíble poderlo entender mejor. Uh-huh. Y bueno, además nos encanta porque Katy, de verdad es un placer tenerte con nosotros. Katy Calderón, que ella es psicóloga clínica con maestría en terapia de pareja, de familia, ha escrito libros y todo, pero bueno, como ya la conocen porque es invitada recurrente a nuestro programa, aparte de gran amiga, te queremos dar la bienvenida y ya escuchar de qué se trata eso del apego, Katy.
Ay, sí, muy bien acá la alumna, qué barbaridad.
Bueno, se aplicó, hice mi tareita.
Se nota, exactamente, ¿no? Justo como decías, es este pegamento, es esta fuerza, este vínculo, que es el que nos hace estar cerca de las personas. Es como un piso, como bien lo decías, ¿no? Un abrazo, o sea, te hace sentir seguridad. Entonces, el apego es como este colchoncito que te va a asegurar, o sea, cómo puedes acercarte o te tienes que alejar de una relación. Y el apego viene siempre de cuando fuimos niños, cuando estábamos desde el vientre. O sea, imagínense que cuando estábamos...
¿Se cree en el vientre?
Sí, puede desde el vientre. ¿Por qué te cuento esto? Porque si tú, vamos a suponer, pierdes a alguien cuando estás embarazada, o si tú tienes mucho miedo, si tú tienes mucha ansiedad, o sea, esta relación, digamos, tu bebé lo empieza a absorber desde ahí. Acuérdense que las emociones se transmiten, es energía básicamente, claro, que se percibe y a través del cordón y a través de la cercanía que hay, el bebé lo absorbe. Entonces, puede desde que hay un peligro de muerte, o sea, estoy hablando de alguien que a lo mejor no se quería embarazar y dice, ¿cómo? Pero mi vida aquí se va un poco a parar. Y entonces esto es el feto, digamos, lo percibe como un organismo que está creando vida, que está generándose y entiende que hay una posible amenaza de muerte. Y entonces, a partir de ahí, puede generarse ansiedad porque mi vida está en peligro. Entonces, desde el vientre hasta los primeros años de vida, en donde tú, como niño chiquito, necesitas a tu mamá, necesitas esta cercanía, necesitas saber que ahí va a estar, que es consistente. Y entonces, ¿qué sucede? A partir de esa seguridad, te puedes alejar y puedes explorar el mundo. Entonces, este es el apego, como bien lo describieron. Y el apego influye absolutamente en cómo nos vamos a relacionar con nuestra pareja, con todo mundo, pero hoy particularmente vamos a hablar de la pareja.
Ok. Pero a ver, vámonos de regreso, porque ahorita mencionaste. Sí. Y me voy a aventanear gachísimo, como siempre ya. Okay. Mi mamá dejó estudiar, se había metido a estudiar prepa cuando se casó, porque mi abuelo no la dejó estudiar prepa. ¿Qué crees? Se embarazó de mí, ¿verdad?
Sí.
Y luego perdió a su mamá a los 6 meses de embarazo míos.
Sí.
Entonces ahí van dos.
Sí.
¿Qué tipo de apego? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué traes cargando?
Ajá. Fíjate, qué bueno que dices esto, porque tu pregunta nos lleva a darnos cuenta que no siempre tenemos uno solo. O sea, los apegos, si quieres, ahorita vamos a describirlos. Los apegos pueden ser el ansioso, el evitativo, el apego seguro, que es el que todos
el ideal.
Todos le tiramos a tener apego seguro, okay, y el desorganizado. Entonces, podemos tener los 4 tipos de apego, pero principalmente cuando estás marcado por, ejemplo, una situación que te genera mucha ansiedad, entonces lo que tienes es este apego ansioso que tiende a la preocupación. Y entonces, como obviamente tiene que ver con una amenaza, cada vez que a ti se te dispara el inconsciente, acuérdense que no entiende si es pasado, si es presente o si es futuro. Ve una amenaza y te dispara tu sistema nervioso.
Es amenaza de muerte.
Exactamente, es amenaza de muerte. O el que vamos a suponer, si mi mamá dice, es que nunca voy a ser suficientemente valiosa porque ya no estudié una carrera. Entonces, parte de lo que te pasa es, o sea, una creencia que te genera un sentir, y entonces este sentir definitivamente te detona que tu sistema nervioso entre en estado de alerta, y entonces ahí es donde viene la respuesta de no te vayas, mamá, como yo tengo peligro de muerte. O sea, si mi sistema sintió que iba a poder morir, yo no me quiero separar de ti. Y entonces viene una necesidad de apego con mi cuidador o con mi cuidadora, en donde no te quieres separar, porque literalmente son estos niños que a veces escuchas de no, mamá, no te vayas, no, que dices, parece que lo están matando. Uh-huh. Esos gritos a veces pueden estar denotando que ese miedo sí es miedo a la muerte. Y a veces como papás no entendemos y decimos, ay, o sea, qué exagerado. No, bueno, ese es el tipo de apego que vemos. Entonces, ¿qué sucede cuando viene una relación, a veces de adulto, tú dices, o cuando empiezas más o menos tus relaciones en la adolescencia, dices, qué tóxico, pero qué bárbaro.
No me abandones, no me dejes.
Es eso.
Haré lo que sea.
Exacto, haré lo que sea, pero no me dejes.
Se vuelve a repetir.
Ahí es donde se detona. Y ese digamos, ahorita nada más mencioné tantito el ansioso, pero bueno, son cuatro tipos.
Pero, Katy, ¿por qué no nos vamos desde el principio? O sea, ¿qué pasó con los niños en los diferentes tipos de apego?
Perfecto.
O sea, para ir en orden.
Perfecto. Bueno, vamos a dejar el apego seguro, que es el, digamos, el ideal, es cuando tus cuidadores estuvieron de manera consistente, o sea, cuidando tus necesidades, permitiéndote que pudieras predecir de bebé. O sea, yo sé que este es mi horario, este horario llega mi comida, este horario llegan esos brazos. Y entonces, cuando es consistente, cuando es regular, cuando la presencia de tus cuidadores está ahí, es cercana, hay una vinculación a través de la mirada, a través de la sonrisa, de la gesticulación, digamos, la voz es suave. O sea, todo tu entorno te hace saber, esto es seguridad, me quieren, soy valioso, me van a cuidar. Y entonces, ¿esto qué hace? Que es como apareció el experimento de los apegos, ponían a la mamá sentada en una silla, cuando el niño, el bebé, veía a su mamá, podía explorar. Entonces, se generaba esta capacidad de ser independiente y ser autónomo. Y lo hacía con muchas sonrisas. Ese es, o sea, como con mucha seguridad. Ese es el apego seguro. Ahora, ¿qué pasa cuando esta mamá, vamos a suponer, tiene que trabajar, tiene que, no está el papá o los dos trabajan? Entonces, si hay truenos, si hay rayos, si hay un temblor y yo no tengo un adulto que me cuide y me dice, tranquilo, no pasa nada, la tierra tiene capas y me explica, entonces mi sistema nervioso se altera. Se genera esta situación de estrés y no hay nadie afuera que me regule. Yo de niño no tengo la capacidad de autorregularme. Entonces, ¿qué voy a hacer? Consistentemente voy a estar en ansiedad y en miedo. Y esto que va a generar que yo esté buscando que cuando llegue mi cuidador, ay, ya no te vuelvas a ir. O duermo contigo, mamá. O no te me separes, mamá. Entonces, el apego ansioso es este que me genera un estado de mucho estrés porque estoy solito, porque no estoy pudiendo manejar bien mis emociones. Y entonces se viene este miedo al abandono, porque realmente de niño sí estás abandonado. A los adultos no nos abandonan, pero a los niños sí. Y entonces, si hay este miedo al abandono, a que se me desaparezcan mis cuidadores, en ese momento es cuando yo necesito, ahora sí que, colgarme de esa persona para que no me deje. Puede ser desde que tuve miedos en la noche y no hubo una, o sea, una figura adulta que me dijera,
déjalo llorar.
Exacto. Es el clásico, si ciérrale la puerta, que aprenda, puede generar ese apego a tope. Ahí vienen las culpas.
Sí, no. Qué cañón. O sea, ese déjalo llorar y el niño tiene mucho miedo, sí, probablemente está creando un apego ansioso.
Exacto. Y cuando se repite muchísimo esta falta de cuidado, entonces el bebé, ¿qué es lo que comprende? Nadie va a cuidar de mí. O sea, si mis papás, porque no tienen otra, van, me dejan en la guardería no me dan esta atención, ternura, cariño, etcétera, y ya mi sistema entiende, no van a venir por mí, no me van a cuidar, se detona el apego evitativo.
Que es cuando ya lloraste toda la noche, exacto, nadie te peló y dicen, ay, mira, ves, exacto, dos días lo dejas llorar, sí, y después ya nunca,
exacto,
más llora. Ya lograste que sea evitativo.
Exacto, lo pasaste ansioso. Evitativo.
Y con una sola...
Con un solo evento sí se puede generar un trauma. Con un solo evento en donde el niño pasó por este periodo de hambre y ya no pudo, ¡pum!, se desconecta. Ahora, esto a veces cuando es en las edades en donde no tenemos lenguaje, es donde puede venir esta huella de trauma que a veces de adulto, lo hemos hablado en regresiones emocionales, detonas una respuesta fuera de lo normal en tu reacción emocional. Busquen el programa que tenemos que de regresiones emocionales para que lo entiendan. Ahora, cuando ya tú definitivamente como organismo te das cuenta que no hay quien te atienda, quien te cuide, que quien vea por ti, te desconectas. Que esta es la parte como más antigua del cerebro, la desconexión. Cuando te quedas en este modo de literalmente reptil, pum, me desconecto. Y entonces estos niños, fíjate, es impresionante esto, cómo son los que menos nos preocupan. Porque un niño que se desconecta, que empieza a ser autónomo, independiente, obediente, no hace ruido, porque vive en este estrés de no van a ver por mí. Uh-huh. Entonces tengo que ver por mí como en lo básico para funcionar, para que si este papá o esta mamá que vienen agotados o que están furiosos o que están tomados, o sea, yo hago de cuidarlos, de obedecerlos, y entonces hago a un lado mis emociones, hago a un lado mi vulnerabilidad para poder sobrevivir.
Sí, un 5 en el eneagrama, definitivamente.
Son niños que los ves en el colegio, cumplen con todo, no dan lata, hacen lo que tienen que, y pueden empezar a buscar como esta tendencia al perfeccionismo, o sea, al clásico 10 de 10. Me explico, un niño de 10-10. Entonces, ¿qué sucede aquí? Están, o sea, como culturalmente además muy apreciados las personas racionales, entonces tenemos a alguien desconectado, por eso es evitativo, evita sentir.
Evito tocar la emoción.
Evito tocar la emoción porque fue tan dolorosa y pensé y entendí que nadie se iba a encargar de mí, que entonces sé que no es, o sea, nunca voy a ser digno, digamos, de esa atención. Ahí es donde se da el evitativo.
Okay.
Y cuando es el desorganizado, es cuando hay tal caos que nada es predecible, porque aquí por lo menos en el evitativo yo ya sé que no van a venir. O sea, yo ya sé que no vienen, entonces es me desconecto y me encargo de mí. En el desorganizado son papás que a veces están, a veces no están. Este papá que se desaparece, pero de repente llega y es amoroso y es lindo y de repente tiene un tema de adicciones brutal, hay violencia, golpe. Entonces yo estoy entre que tengo miedo, entre que me quedo callado, entre que luego viene a jugar conmigo, es divertido, me río. Y entonces, ¿qué
no
pasa?
Sé por
es
dónde.
Una total desorganización mental de mis afectos. Y entonces este apego desorganizado, o sea, es totalmente, o sea, impredecible. Entonces estar con una persona que tiene apego desorganizado a veces te puede querer y de repente de la nada, no, vete, hazte. Y entonces tú dices, ¿qué está pasando con esta relación? O sea, que él ayer me quería, ayer fue bien lindo y de repente hoy lo perdí, o sea, me trató mal. Y entonces este es el apego desorganizado porque la mente del niño no logra ser consistente con lo que es el cuidado que recibe. Entonces todo esto, si se fijan, está, se origina en la infancia y a partir de ahí es como vamos nosotros, son patrones que aprendimos. Se va a disparar nuestro sistema nervioso. O sea, nosotros no elegimos, ay, me voy a poner ansioso porque este señor me dejó. No. O sea, ahí automáticamente se dispara el sistema nervioso.
O sea que eso mismo se va a repetir en la edad adulta.
El resto de tu vida.
No se muevan. Esto está súper interesante. El tema del día de hoy es tipos de apego con Katy Calderón. Y si les gusta el programa o creen que es de valor y le puede ayudar a alguien más, compartan el podcast o el programa en YouTube. Estamos en cualquier plataforma digital. Y síganos en redes, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan después de la pausa comercial. No olvides seguirlas en Instagram. Enneagrama, Conócete Oficial. Si no escuchaste el programa completo, puedes descargar el podcast en las principales plataformas de audio. Búscanos como Enneagrama Conócete. Continuamos.
Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos en un tema apasionante con Katy Calderón, que de verdad es una experta en todos estos temas de psicología, y estamos hablando sobre los tipos de apego en las relaciones de pareja. Y a ver, Katy, te quedaste hablando sobre estas personas que nos cuidan. Estas personas que nos cuidan, ¿puede ser la abuela, la nana, los papás, las maestras en la escuela?
Sí. O sea, tendrían que ser, evidentemente, bueno, los papás, pero como en nuestra cultura, por ejemplo, hablo de los abuelos a veces, o sea, los papás no están y las abuelitas entran. Ajá. Entonces, son estos cuidadores que se encargan de ti de manera consistente. Una maestra te puede generar un apego ansioso o evitativo, lo que sea, pues porque la tienes completamente, o sea, en tu vida, un año en las clases, o sea, digamos, en clase. Entonces, sí son perfiles que normalmente están en tu vida, pero el origen generalmente es, o sea, en la infancia, que son los cuidadores,
primaria,
que son tus
infancia.
Padres, exactamente, la primera infancia, ¿no? Uh-huh. Pero hay veces que se te puede detonar después. Ahorita nos vamos a referir a los de la primera infancia, del parto, del embarazo, de la primera infancia, porque son como los que marcan estos patrones que uh-huh. después se te detonan en las relaciones de pareja.
Ok, uh-huh. pero ya tienes que traer la herida.
Sí.
La tendencia del apego.
O sea, tienes
apego.
El apego, y el apego está ligado, como bien lo dices, a la herida.
Ok, eso está bien interesante. Entonces, antes de pasar a las heridas, hablando de apego, tú tienes, por ejemplo, un niño que tiene apego sano los primeros 5 o 6 años de vida, ¿después no va a desarrollar el apego ansioso?
Depende, porque si tiene una relación, vamos a suponer que sus primeros 5 años le dan un apego seguro, va a tener la base, digamos, como una base sólida. Pero si vamos a suponer que se muere el papá o la mamá y hay una segunda pareja, y esa segunda pareja viene a no verlo, viene a no reconocerlo, viene a lastimarlo, a herirlo, a maltratarlo, automáticamente se genera un apego ansioso.
O sea, sí se puede generar después. Y también en la escuela, que una maestra te ridiculice, te humille.
Que tu mejor amigo, porque son relaciones que están muy presentes en tu vida. Entonces sí puede ser que te pase después.
Pero tú mencionaste que podemos tener más de uno, o sea, de apego seguro, apego ansioso, apego evitativo y apego desordenado, ¿no? Desorganizado. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona el que tengas dos? Por ejemplo, cuéntanos un caso casero, así de que tenga 2 o 3.
Fíjate, puedes tener, vamos a suponer que tu apego seguro es con tu pareja, en donde quedan de verse en un lugar y está, llega tarde y en lugar de que tú tengas ahí un apego ansioso, o sea, tú dices, yo tengo hambre, estoy en un lugar bonito, voy a comer y cuando llegue, no se dispara mi mente diciendo,
ya me abandonó,
ya no te quiere, exactamente. Entonces, está perfecto, tú gestionas muy bien, porque gestionas tu mente, gestionas, digamos, tu sistema nervioso, respiras, te calmas, estás en paz, ¿no? Y entonces atiendes tus necesidades, que es, tengo hambre, ¿cómo? Eso es un apego seguro. Cuando llega tu pareja y te dice, ay, mi amor, perdón por la tarde, es que me detuvo, porque ya ves que esta niña tú en ese momento,
claro, me estabas pintando el cuerno.
Claro, cuando sabes que esta niña es con la que ya viste que le cambia el tono de voz y tú traes un tema de traición en tu familito, entonces en ese momento...
Esa es la herida.
Es la herida. Y entonces ahí se te detonó otro tipo de apego, porque tú estabas muy segura y entonces ahí puedes, empezar tú a necesitar que te apruebe, que te haga sentir que eres la más importante. Y entonces ahí empieza la ansiedad a tope. Y sientes el trancazo en el estómago, el hueco en el pecho y cambia totalmente tu actitud. ¿Cómo? Pero entonces, me cambiaste por alguien, entonces no querías llegar conmigo primero, no te uh-huh. importó que yo estuviera aquí, entonces, y ahí,
te
perdiste del apego seguro y empezó a detonarse un apego ansioso. Entonces, sí. Si te fijas, con unas cosas, pues, ni siquiera se te detona, pero con otras, ahí es donde te pierdes. Y por eso es importante reconocer, como decías, ¿dónde y con qué temas puedo yo sentirme en esta respuesta de mucha ansiedad, de querer que me aprueben, de que sea la más importante? Y en otras puedo estar como bastante bien regulada y decir, a ver, ni te enganches en esto no es tu historia, ya estás comiendo. Uh-huh. Ahí es donde puedes ver las dos, digamos.
Y, por ejemplo, ahí entran las heridas de la infancia, me supongo.
Sí.
¿Hay alguna que genere un tipo de apego u otro?
Sí, fíjate, el abandono tiene que ver mucho con el apego ansioso, ¿no? El evitativo, por ejemplo, la herida de humillación, vergüenza, o sea, cuando tú en tu mente no te sientes suficiente o te criticaron mucho, te juzgaron mucho, a veces ambientes de perfeccionismo, por ejemplo, en donde tú de niño, vas a tomar el agua y te dicen, ay, pero qué torpe eres, que no te fijas. Y entonces ese tipo de comentarios a un niño que no está haciendo nada, entonces empieza a generar este tipo de miedo, digamos, pero la mente te empieza a hacer creer no eres suficientemente bueno, no eres suficientemente... Entonces empiezas a ser, súper cuidadoso para que no te vuelva a pasar y ahí es donde se desarrolla el tengo que ser perfecto, tengo que autoexigirme porque mi herida es no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente listo. Entonces, como no me aprueban, ahí se dispara y entonces ese puede ser un apego, digamos, evitativo, ¿no? Entonces,
¿y esa herida cuál es?
Esa herida es la de sería sí rechazo, pero humillación, porque sientes mucha vergüenza.
Okay.
El desorganizado, por ejemplo, cuando hay traición. Cuando tú vives traición, por ejemplo, abuso, cuando ha habido abuso, cuando tus cuidadores son quienes abusaron de ti, o sea, tú te sientes traicionado, tremendamente lastimado, pero traicionado porque quien tendría que haber cuidado de ti
no
es quien, exactamente, es quien te lastimó o quien se quedó callado.
Okay.
Y entonces ahí te desorganizas. Y entonces ahí puedes de repente generar esta respuesta de ver una amenaza donde no la hay. A mí no me vas a decir. Y tú dices, ¿qué le pasó? ¿Pero por qué lo perdimos? Me explico. Ajá. Y solo le hicieron una pregunta, ¿no? No, deberías de valorar mucho a tu mujer. ¿Qué se pasa de este estúpido? ¿Qué cree que no te valoro? ¿Qué cree que no? Y dices, ¿qué pasó? Ajá. O sea, ¿por qué está reaccionando así? Bien. Y tiene que ver justo con eso. O sea, con esta historia que te detona esta herida. Y por eso es, como bien decían, es muy importante reconocer ¿cuál es mi reacción para saber, ok, tengo a veces este tipo de apego ansioso, a veces evitativo, a veces desorganizado, pero está ligado a qué herida? Las heridas podemos ver qué es lo que pensamos y aquí lo importante es ver cómo me doy cuenta, porque como es a nivel inconsciente, necesito saber qué me digo en la cabeza. O sea, ya no me quiere, me va a dejar, no soy suficientemente buena y por eso ya anda con alguien más y por eso rápido me cambió a las 3 semanas, ya tiene novia, es porque no soy suficientemente bonita, no soy suficiente. Entonces, esas son las creencias con las que tenemos que trabajar para entonces ubicar, ok, mi herida es esta o mis heridas son estas, eso es lo que aparece en la mente, eso es lo que detona la respuesta emocional y ahí es donde se manifiesta mi apego. Entonces, cuando sentimos estos miedos, entonces está ligado lo que estoy pensando, creyendo acerca de lo que pasa, lo que estoy sintiendo, lo veo a través de mi conducta, o sea, de mi reacción, cuando no logro entender qué emoción es la que siento. A veces solo digo, ay, me sentí muy mal, me sentí enojada. Bueno, revisemos qué es malo o enojada a través de la reacción que tuve. Y ahí es donde le vamos a poner nombre, o sea, emocionalmente lo que sentí fue esto. Eso es lo que está ligado a la
al apego.
Sí, el apego es lo que ves, o sea,
es la manifestación.
Exactamente.
Ok. Sí. Por ejemplo, en el caso de que dices, ok, tú comes muy tranquila, no importa, algo le pasó, no voy a comer, voy a pedir. Y a lo mejor, por ejemplo, llega y empieza lo que tú dices, ¿no? Se quedó con la chava esta del banco. La
contabilidad.
Que con la no sé qué. Entonces empiezas. Pero a lo mejor se te quiere acercar y rápidamente le quitas y dices, no me toques.
Sí.
Ok. Entonces, ese no me toques es evitativo, ¿no?
Sí,
o sea, es porque sí te quiero, pero no me toques.
Exacto. Pero el cuando viene con emoción cargada, puede ser más hacia desorganizado. El, no, ¿sabes qué? Vamos a comer. No, no me toques ahorita. Vamos a comer. Sí. Racional es evitativo. O sea, el racional es yo te quito la emoción porque a mí nadie me va a volver a lastimar. Cuando es con emoción, ahí es donde se va el desorganizado. Okay. Pero, o sea, es el que hace panchos, pero ¿de qué tamaño? Ese es desorganizado. El evitativo es totalmente racional, frío.
Oye, y sería, por ejemplo, porque creo que yo tengo esa reacción, ¿no? Ay, mi amiga se enojó. Ay, pues me da igual.
Sí.
O sea, ni me importa.
Ese es el evitativo, ¿no?
Ese es el evitativo.
No toco emociones.
O sea, el 9 sí a todo lo que da.
Exacto.
Qué
lo siento, no fue tan grave, no me importa. O sea, yo me cacho que no me involucro y digo, no quiero tocar esto y entonces o me enojo o no me importa.
Exacto, ese es el evitativo.
Y entonces tú tienes desorganizado y yo
totalmente,
desorganizado. Bueno, yo tengo ansioso y evitativo.
Exactamente, y ese es otra vez como decíamos, ¿qué es lo que me está protegiendo de no sentir dolor? ¿Qué es lo que me está protegiendo de no sentir, de no sentir el efecto de estas ideas que tengo? Entonces, es el apego, o sea, hace por eso es, como te digo, te acerca o te aleja. Entonces tú quitas tu corazón, a mí nadie me va a lastimar. Y entonces esa es la defensa. Entonces, por eso cuando hablamos de un apego seguro, tiene que ver con la gestión de mis emociones y de mis necesidades. El decir, a ver, yo estoy necesitando poner un límite porque ya me di cuenta que sí me lastimó. O sea, este comentario me lastimó, pero ya te hiciste dueña de tus emociones.
Claro.
De tus pensamientos, ideas o creencias. Y entonces con eso es con lo que trabajas. No haces responsable al otro de tu estado emocional.
No, y algo que, bueno, y todos los 9 hacemos, es como, no, esto no me lastima, no me importa, y no, claro que te está doliendo.
Sí.
Entonces, como, yo me cacho. Ahora digo, no, sí me está doliendo.
Sí.
¿Qué es lo que puedo hacer diferente?
Exacto.
Y ya que lo tocas, ya después llegas al punto de decir, no, no vale la pena, o sí vale la pena, pero hay que conectar la emoción antes de evitar y rechazar.
Exacto, porque evitar nos sana. Cuando nos compartes este proceso, que claramente haces muy bien, es reconectas con la emoción, te das cuenta, ouch, sí, sí dolió. Y ahí es donde un poco es como esta parte adulta que se da cuenta, a ver, sí te dolió, pero en efecto tú sabes quién eres, sabes qué vale. Entonces, tranquila, no, tú sabes tu lugar, ¿me explico? Y entonces en ese momento, claro que ya no te desorganizas o ya no te desconectas de la relación que tienes, que es lo que normalmente puede prolongar, o sea, que de esa pareja que estamos hablando de la comida, o sea, se deja 2 días o una semana completa sin hablar, porque esa desconexión o esa desorganización o esa factura que le estás cobrando tiene que ver con esos miedos que vienen de una etapa totalmente infantil.
Totalmente.
¿Y cómo entraría la herida de injusticia? Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ve pensando cómo nos contestas. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, tipos de apego con Katy Caldero.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison vuelven después del corte comercial. Conócelas y dales like en YouTube, Enneagrama Conócete. ¿Ya nos sigues en TikTok? Puedes encontrar a Andrea y Adelaida como Enneagrama Conócete 3. Continuamos.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio. Estamos con Katy Calderón hablando sobre los estilos de apego, pero en las relaciones. Ahora sí, hay que meternos a las relaciones para que la gente pueda entender y podamos entender. Entonces, ¿qué desafíos enfrentan las parejas con un apego ansioso en su relación? Cuéntanos, ¿cómo sería?
Esto lo que te genera es mucho miedo al abandono, a que no te quieran, a que te dejen, a que te rechacen. Entonces, ¿cómo se ve una pareja con apego ansioso? Súper, como dicen los americanos, súper needy. O sea, quiero que estés conmigo, quiero estar junto a ti.
¿Cuánto me exigen?
Mi amor, me veo bien, pero sí me veo bien. Sí, sí te gustó.
No, ya, dime la verdad.
Sí, exacto. Así, tal cual, ¿no? Entonces, es esa necesidad de aprobación, esa necesidad de que tú me digas y me valides y me valores. Y entonces, yo voy a ser tremendamente linda, amable o amorosa o amoroso, digamos, pero siempre voy a necesitar que de ti venga la certeza de que no te vas a ir, de que no me vas a abandonar. Entonces, digamos que mi seguridad, o sea, como si yo tengo apego ansioso, mi seguridad la pongo en tus manos. Okay. Entonces, por eso, si tú te vas, se va mi seguridad contigo.
Claro.
Por eso, esa sería como la parte más básica.
Pero, o sea, ¿y en la pareja puede haber dos con apego ansioso? O sea, que se junten esas patologías.
Sí, y vas a ver un muégano absoluto.
Esos cursis que todo el día se están besando.
Muégano. Absolutamente okay. Muégano, ¿okay? ¿Ok? Y entonces, o sea, ahí sí lo que vas a ver es la miel y el muégano. Bueno, sí, tal cual, la miel y el muégano.
El pleito, porque se pelean como locos, pero no se dejan.
Si por alguna razón esta pareja, vamos a suponer, que tiene esta misma conducta en relación a la mamá, vamos a suponer que en el noviazgo, en la primera etapa, están muy muégano, pero ese muégano viene de la misma ansiedad que se genera en el apego con su mamá o con su papá.
Ah, claro.
Entonces, cuando se va, relación mamitis, esta otra va, o sea, la parte de la pareja que no está siendo el personaje principal, va a sentir que la vida se le acaba. ¿Me explico? Porque obviamente ya cambió de su personaje principal, siendo tú como pareja, ahora es la mamá, y entonces en ese momento se te cae y haces berrinche como si fueras un niño chiquito. O sea, ¿qué le pasa? Esta vieja loca, es una bruja. O sea, ese es el berrinche del niño. ¿Por qué? Porque lo que estás sintiendo es que ya te quitaron tu espacio seguro. Esa seguridad que tenía tu pareja ya no está. Entonces, ese es un poco como se ve el apego ansioso.
Y, por ejemplo, ¿qué estrategias pueden ayudar a esta pareja para suavizar este apego ansioso?
Bueno, lo primero es reconocer que existe algo que se llama apego, que detona una respuesta del sistema nervioso. Siempre les digo, es como el hipo. O sea, se detona. Tú no haces nada, se detona. Entonces, hay que aprender cuál es mi respuesta, cuál es el tipo de apego que yo tengo en esta situación, para que lo primero que haga es calmar mi sistema nervioso. O sea, yo tengo que darme cuenta qué me está pasando. Y como parejas decir, oye, a ver, vamos a reconocer cuál es tu apego, qué es la respuesta que tú tienes. Porque de manera muy amorosa y respetuosa, cuando cada uno reconocemos, entonces podemos separarnos para que cada uno se encargue de lo suyo. Porque fíjate, algo muy común es que el apego ansioso se relaciona con alguien de apego evitativo, porque el apego evitativo necesita a alguien como muy, que le esté echando, una porrista, digamos, ¿no? ay, Tamor es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y entonces, porque así yo le digo que es lo máximo y está conmigo. Y entonces es una combinación que se da muy seguido. Pero en una discusión, el evitativo se tiene que ir a calmar, tiene que desaparecer del conflicto porque no puede con el conflicto. Y el apego ansioso necesita que te quedes.
Te estoy hablando, exacto. Escúchame, no me dejes aquí.
No me dejes aquí,
aquí.
Exactamente. Okay. Entonces, eso es súper común en temas una de pareja. Es que yo no soporto que me deje hablando solo. No, es que necesita un espacio para regular su sistema nervioso. No se trata de ti. Es que yo siento que ya no me, que me va a abandonar. No te está abandonando. Tú traes una huella de abandono.
Tiene miedo a hablar.
Exacto. Exacto. Y entonces ahí es donde, a ver, cada quien su herida, cada quien su golpe.
¡Qué rollos!
Exactamente. Ajá. Y ahí es donde, si tú te das cuenta, que toca las parejas conscientes, las parejas que tienen ya, o sea, desarrollado este apego seguro, lo que haces es encargarte de ti y tomar en cuenta, por eso decimos, primero regulación contigo y con tu pareja. Toma en cuenta mi necesidad de tengo que ir a tomar aire, pero toma en cuenta tu necesidad de que no piensas que te voy a abandonar. Entonces, a ver, te quiero muchísimo, pero necesito calmarme. Regreso en 20 minutos porque voy a respirar. Entonces, tú te vas, le dejas la señal, ¿no? Y a la otra pareja, exactamente, le toca respirar y decir, me quiere, no me está abandonando, el abandono es mi huella de chiquita. O sea, y ahí es donde cada uno se hace responsable de su golpe, de su herida y de su sanación. Yo no me puedo hacer responsable de la tuya. Puedo tomarla en cuenta. Pero si realmente voy a sanar, el apego seguro lo voy a desarrollar cuando yo sea capaz de ver mis necesidades, de reprogramar mis pensamientos y entonces de gestionar mi comunicación y mis conductas de una manera mucho más adulta.
Claro.
A ver, ahí venía mi pregunta. Sí. Entonces, ¿sí puedes sanar tus apegos?
100% sí.
¿Y volverte una persona que genera apego seguro
sí.
o que uh-huh. no?
Bueno, sí, sí. 100% sí. Sí.
Y a eso es a lo que tenemos que ir.
Es a lo
el
que tenemos que ir.
Exacto. A conocerte, sí. saber quién eres y regularte. Entonces, si ya no tienes necesidades, ya no necesitas que el otro te satisfaga.
Claro, más bien, okay. cuando tú reconoces tus necesidades...
Bueno, y tú ves tus temas y no se los avientas al otro.
Que es un poco el ejemplo que pusiste. O sea, cuando yo veo que se me detona este apego evitativo, ya vi que puse distancia emocional. En ese momento me doy cuenta, ya apareció mi apego. Trabajo conmigo y digo, a ver, tranquila, sí te afecta, pero lo que necesitas es límites o distancia o expresarle que, o sea... tuviste un contratiempo, o sea, ya te vas a dar cuenta que había dentro de ti que se necesitaba. Lo expresas, lo comunicas y entonces en ese momento no hay nadie que se tenga que encargar de ti, que es justo el ejemplo que pusiste. Tú te encargas de ti, eres tu modo adulto, te regulas, o sea, tú respiras y bajas, pones en calma tu sistema nervioso y entonces, ¿qué sucede? Está la versión adulta de ti con un apego seguro, que es, si me importas, te quiero muchísimo, pero en este tipo de interacción, este tipo de conversación o con este volumen, no se vale que lo hablemos así. Mejor te invito a que nos calmemos los dos. Eso es, o sea, un buen manejo ya con alguien que tiene un apego seguro.
Ok. Y eso es en cuestión del ansioso. Del pero ansioso. Puedes tener varios.
Pero a ver, ahora vamos al evitativo. Ajá. O sea, ¿qué desafíos? Porque el evitativo es no quiero sentir. ¿Qué desafíos tengo yo con una pareja que tiene el apego evitativo para tener intimidad? O sea, ¿cómo le hago?
Fíjate,
porque sí. me contesta, sí, no, eso es la frialdad número uno. Entonces, sí. ¿qué?
Se tiene que sentir seguro porque mucho de lo que está en su cabeza es, soy defectuoso, lo que decíamos de humillación, ¿no? O sea, no lo hago bien, soy defectuoso, no me siento suficiente, hay como temas de vergüenza. Entonces, vamos a suponer, si yo tengo este tipo de apego y en una relación, vamos a suponer, íntima o sexual, yo no me siento perfecto o suficiente, entonces ahí probablemente yo me cierre. El que yo le diga, o sea, me encanta tu presencia, me encanta estar contigo, me encanta cómo me hace sentir, me encanta. O sea, el poderle dar certeza, por eso a veces buscan a los ansiosos, porque van a ser, ajá. o sea, súper comunicadores, ajá. exactamente. Tan empáticos que lo van a querer, o sea, enamorar con sus palabras. Entonces, el evitativo necesita un terreno seguro. Ese terreno seguro, si nosotros somos atentos de cuáles son los puntos ciegos, digamos, cuáles son las cosas que no le gustan de sí mismo al evitativo, porque el evitativo le hace mucha falta de una observación empática consigo mismo. Entonces, así de duro como es conmigo, así de duro es consigo mismo. Entonces, el que yo pueda establecer una relación cercana de confianza y segura, sin juicios, sin críticas, siendo tremendamente cuidadoso, digamos, como de las palabras, lo que va a hacer la otra persona es empezar poco a poco a hablar, acercarse, y el ser, o sea, alguien que no juzgue ni critique cuando da opinión, cuando da... más que nada de sus sentimientos. Cuando ya se atrevió a hablar, cuando suelta un te quiero, me importa ser como muy
cuidadoso
de ese tipo de...
Y apreciarle muchísimo eso.
Tal cual, ¿no? Y también decir, o sea, si conocemos la historia de nuestra pareja, es como decir, valoro muchísimo que tú me puedas abrir tu corazón. Uh-huh. O sea, en el momento en el que tú veas que no estoy cuidando este espacio, házmelo saber, ¿no? Porque con todo mi amor yo quiero que esto siga funcionando, ¿no? Entonces, es con ese cuidado, pero el evitativo tiene que ser consciente, o sea, nosotros no podemos ser responsables, tiene que ser consciente de esta tendencia, como decía, de a hacerte un lado, o sea, a cerrar la puerta. Entonces, como decir, amor, no me cierres la puerta, entiendo que no es fácil, pero no me la cierres. Entonces, como que entre los dos ahí es como lo vamos trabajando.
Sí, sí, qué difícil, porque sí es entre los dos, porque el evitativo, lo primero que va a hacer es irse.
Claro.
Cerrarse y sí, ya te quedaste sola.
Exacto. ¿No? Y dos evitativos, siempre la culpa la tiene el otro y lo vas a mandar a la fregada. ¿Me explico?
Exacto.
¿Por qué?
Exacto. Dos evitativos, sí, y no se hablan.
No.
Puede pasar un mes entero.
Exacto.
Y el tema no se habló.
Exactamente.
Qué cañón.
Exacto.
Y bueno, vamos
al desorganizado.
Al apego desorganizado. ¿Cómo se manifiesta en una relación de pareja el desorganizado?
Fíjate, aquí es como decía, de repente hay muchas explosiones y de repente hay esta, digamos, como falta de certeza de qué es lo que quiere y de qué es lo que necesita. Porque hay muchas veces una comunicación en donde te hacen responsable. O sea, un poco el desorganizado es víctima, ¿no? Y puede tener como estas explosiones en donde tú te quedes pensando, a ver, es que, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? O sea, ¿por qué reaccionó de esta manera, ¿no? Como ha sido tremendamente, han sido violentados los límites generalmente que hay, como les decía, abuso. Entonces, es muy susceptible a, con ciertas preguntas, comentarios, que se le detonen estas heridas. Y entonces vas a ver o muchas explosiones que son como irracionales, ¿no? Y en donde tú te estás escuchando un discurso que te hace sentir culpable, ¿no? Entonces, lo importante en lo desorganizado es conocer acerca de la historia y conocer acerca del trauma, de las heridas. A veces decir, o sea, es que tienes un trauma, hace que la otra persona diga, claro que no, yo no estoy traumado. O sea, a ver, entonces por eso siempre a veces es mejor decir de heridas o de situaciones súper dolorosas, ¿no? En lugar de usar la palabra trauma, pero eso es. Heridas muy dolorosas de infancia, de abandono, que generan que esta persona se salga de su modo adulto, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una persona que reacciona de esta manera, lo primero es que tú te gestiones, o sea, tú trabajes con tu sistema nervioso, respires, te calmes y digas, a ver, esto no se trata de mí, aquí enfrente se le detonó una de esas huellas. Entonces, eso, para poder establecer una relación con alguien que tiene este apego desorganizado, tú tienes que relacionarte desde tu apego seguro, porque ahí es donde es la única manera en la que te puedes sostener, porque si no, tú empiezas a entrar en culpa y decir, bueno, ¿qué hice? O sea, ¿por qué se enojó conmigo? ¿No? ¿Qué, uh-huh. O sea, ¿por qué? Ejemplo, ¿no? Igual uso mucho este, le cantas las mañanitas en un restaurante y de repente, ¿por qué me hacen eso? Porque y tú...
Con fiesta sorpresa, ¿no? Pero ¿por qué me hiciste una fiesta?
Exactamente. ¿No? ¿Por qué sorpresa? ¿Por qué nadie me dijo? Y cuando tú estás buscando algo que era halagar y se desorganiza, que eso es por lo que llamamos apego desorganizado. Sistema nervioso se desorganizó.
Ok. El tiempo se nos acabó.
Se nos desorganizó.
Exacto, se desorganizó el tiempo. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy, tipos de apego con Katy Calderón. Si quieren saber más, está el podcast, síganos en redes sociales, Enneagrama Conócete, y también mándanos un correo porque tenemos muchos cursos, info@enneagramaconocete.com.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan después de la pausa comercial. No olvides seguirlas en Instagram. Enneagrama Conócete Oficial. Si no escuchaste el programa completo, puedes descargar el podcast en las principales plataformas de audio. Búscanos como Enneagrama Conócete. Continuamos.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Katy Calderón hablando sobre los estilos de apego en las relaciones de pareja. Y Ade tenía una pregunta buenísima.
Oye, es que estaba pensando, bueno, ya nos dijiste que sí podemos tener varios tipos de apego, pero, por ejemplo, en pareja, tuve una pareja y tuve apego ansioso. Y luego corto con el novio o corta con el novio y vuelves a tener otra pareja y entonces manifiestas un apego evitativo.
Diferente.
¿O sí puede cambiar?
Sí, puede cambiar.
Qué interesante.
Sí, porque fíjate, cada uno, además de que cada uno tenemos nuestro propio tipo de apego, vamos evolucionando, vamos, o sea, no es lo mismo el... O sea, la pareja que tuviste a los 15, a los 17 y a los 19, que ahí es donde, ojo, ahí es donde sale el primer tipo de apego no trabajado. O sea, el que está en bruto, ahí va a salir. Cuando tú te relacionas con otro tipo de pareja, evidentemente se relaciona también desde su diferente apego. Entonces tú vas a responder distinto a lo que se establece en la interacción.
Okay.
Entonces hay dos ingredientes. Uno es el trabajo que tú hagas, uno en observar cómo respondes, en reconocer justo el apego y tus heridas, y la otra persona lo mismo, ¿no? Dentro de la misma relación pueden empezar a cambiar los apegos. Por ejemplo, es lo que pasa en la relación de pareja, ¿no? Antes se detonaba un apego ansioso y evitativo en la relación sexual de una pareja que ahorita estoy recordando, lo trabajan y entonces pueden entrar los dos con mayor seguridad. Y entonces esa interacción que era tremendamente dolorosa, que uno se cerraba y el otro se quedaba pensando ya no me quiere, los dos la van transitando de una manera mucho más respetuosa, más amorosa, y entonces el resultado es una relación más plena. Exactamente, apego seguro. Entonces cada quien ya comunica lo que necesita, el otro escucha, no se siente juzgado, y entonces es como si vas un poquito en cámara lenta al principio, y eso ya después de varios, de más o menos 63 días para ser exactos, si lo trabajas con consistencia, logras cambiar tu tipo de apego.
¿En dos meses puedes cambiar tu tipo de apego?
Si diario haces la chamba.
Ok.
Wow, eso está interesante. Pues, ¿qué hacemos? Cuéntanos. A ver, ¿qué aquí tenemos seguro al público muy interesante.
Sí, vete despacito así con cada uno de los apegos que tenemos que hacer.
La primera, si pensemos en las frecuencias, o sea, la frecuencia mental, la de los pensamientos, la de las creencias o ideas, ¿ok? Esa la tenemos que reprogramar. Porque si yo pienso, no soy suficiente, estoy feo, no me va a querer, esas son las creencias. Entonces, lo que voy a hacer es anotarlas, primero que nada, porque piensen lo que es como, o sea, como una computadora, la mente funciona idéntico. Entonces, la tengo que reprogramar. Cada vez que yo ponga esa creencia, voy a sentir lo mismo. Ese es el programa. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? La parte contraria. Entonces, vamos a suponer que yo digo, no soy digna de amor, ¿no? Porque siempre me van a abandonar. Escribo esas dos y lo que voy a hacer es, soy digna de amor cuando observo que mis amigos me quieren, cuando veo que confían en mí, cuando veo que me aprecian, cuando entonces
comprobar.
En la mañana, exacto, lo compruebo en la mañana y en la noche, todos los días durante 63 días seguidos, voy a darme cuenta cómo compruebo que sí soy digna de amor, que a mí no me abandonan. Entonces lo contrario sería, la gente disfruta de mi compañía cuando soy buena conversadora, cuando estoy escuchando con atención, cuando hago preguntas con curiosidad, y entonces eso es lo que me repito. Y estoy observando cuando en mi día, cuando en mis relaciones eso sucede. Entonces es el opuesto de digamos de la creencia, del pensamiento, de la herida, lo pongo en opuesto, busco cómo lo compruebo y me lo digo, pero aquí lo importante es que cuando me lo digo, lo tengo que visualizar. ¿Por qué visualizarlo? Porque cuando yo lo imagino, recuerden que las imágenes tienen emociones. Claro. Si yo ahorita les digo que se imaginen un mango con chilito jugoso y entonces vamos a salivar. Exactamente.
Saliva.
La imagen tiene una respuesta fisiológica. Esto es por lo que visualizamos. Entonces, ustedes lo escriben, lo visualizan, se visualizan viviéndolo, sintiéndolo, sonriendo por esa plenitud que se siente ser eso que están viendo en su visualización. Así es como reprogramamos. Entonces, esa sería la primera parte. Empiezo a trabajar con este nuevo programa, lo compruebo y lo voy alimentando, lo voy cambiando, lo voy repitiendo, pero no lo dejo de hacer durante 63 días seguidos. ¿Okay?
Con alarma.
Así, como es. Exactamente, van poniendo sus palitos, los van cruzando y así 63 pueden celebrar que ahí ya hubo una reprogramación. Entonces, esa es la parte, digamos, del universo, del universo mental, ¿ok? Después nos vamos a ir al universo emocional, o sea, con sensaciones, con emociones y buscando las necesidades. O sea, el que yo vea por qué reaccioné, así me voy a un ejemplo como muy gráfico, ¿no? Si yo veo que no me pregunta cómo estuvo en mi día, o sea, ya no le importo. Entonces, en ese momento me noto enojada, me noto a lo mejor triste o veo una conducta distante. Entonces, ahí es donde observo, ¿qué necesito? Necesito que me pregunten cómo estoy.
Que me vean.
Necesito que me vean. Necesito sentirme escuchada y tomada en cuenta. Entonces, cuando logro ver mi necesidad, lo que tengo es que encargarme yo de esa necesidad y a la par gestionar la emoción del enojo. O sea, el enojo, la tristeza o el que cuando pienso no me ven, no importo, eso me lleva a un espacio de soledad o de tristeza o de miedo, ¿no? Uh-huh. A que ya no me siento valorada. Eso es lo que gestiono. O sea, esa es la parte que nuevamente visualizo esta emoción. Me miro en los momentos, digamos, de mi infancia. Casi siempre hay un recuerdo al que podemos ir. ¿En donde yo no me sentía valorada? Pues cuando el padrastro aparecía y me humillaba y me decía, ¿no? Hace poco me contaba una paciente, y que me lavas los pies y me los lavas y me los tallas bien, ¿no? Ay, y ella chiquita de 8 años, limpiándole los pies al padrastro. Y entonces es esa en ese momento es sentir a esa niña, sentir eso que te daba, estas emociones, expresarlas. Y entonces ya decir, ¿qué es lo que yo necesito de ahí? Ahora sí, comunicar que soy importante. Entonces, ahí es donde viene la parte ya de la conducta y de la comunicación. Es donde le hablo a la persona, le expreso lo que necesito y de manera como muy clarita, puedo pedir que cuando llegues me digas cómo estás. Me hace una diferencia enorme, me hace sentir como muy contenta, muy apapachada cuando me dices, amor, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Entonces, con esa cosa chiquita no sabes lo feliz que me siento. Cuando tú le dejas claro con una expresión a tu pareja, entonces tu pareja también es más fácil que pueda atender. O sea, no sabía que era tan importante que te dijera, sí, no sabes, me cambia el día.
¿Pero
o sea,
y no ya es fingido o no?
No, esa es una idea, exactamente. Esa es una idea que qué bueno que das el ejemplo, porque es muy común que digan, ay, pero si no le sale natural, ya no quiero. No, exacto. O sea, sano es que podamos trabajar los dos en las necesidades.
¿Qué necesidad
exacto,
tengo yo?
Exacto.
Claro. Y claro, te ve cocinando, te ve estudiando, trabajando, y dice, ¿para qué la interrumpo? Y se va. Ajá. Y tú, ¿cómo ya llegaste y no me preguntaste? Entonces, claro, también, ¿cómo interpreta cada quien lo que sucede?
Y por eso, con lo que decías, Andrea, de, pero si es fingido, esa es una idea. Entonces, porque digo, si es fingido, no, ya no me interesa, ¿no?
Quiero que nazca de él,
exacto.
O sea,
no,
que adivine.
Exacto.
Sería
no.
Ideal.
Una persona que tiene este grado, digamos, de seguridad, de madurez y de salud mental, sabe, porque eso también es merecértelo, sabes que te mereces que llegue, te sonría y te salude, así se lo expresas. Entonces, okay, no es tener miedo, porque por eso también ahí se sana.
Pero seguro no me lo va a dar porque no me lo merezco, entonces va a ser fingido. Fíjate
sí,
cómo va y la herida.
Así es como se liga.
Mueve todo, okay.
Tal pero cual, no, y lo importante de expresar las necesidades. ¿Cuánto, por ejemplo, en las relaciones sexuales, cuánta gente no habla nada
sí,
de la nada?
Así.
Entonces, y tan fácil que es, ¿no? Hablarlo, decir, bueno, a mí me gusta que me hagas cosquillitas. ¿Sabes?
Claro, y esa parte que dices tan fácil que es donde el miedo a, si yo le digo que no me ponga la mano a la derecha y me la ponga a la izquierda, ¿qué tal que ya no me quiere y qué tal que ya no va a querer estar conmigo?
O me va a tachar.
El miedo, ajá, exactamente. Entonces, por eso es tan importante el primer trabajo de las heridas, o sea, de las creencias, de los pensamientos. Y el segundo es el poder conectar con mi emoción, es darme permiso de que yo puedo sentir, darme permiso de que yo puedo necesitar. Y por eso ya el tercero es la ejecución, o sea, es la expresión de mi necesidad. Cuando yo ya dije, ok, me merezco que alguien me apapache como me gusta, me merezco preguntar y ser curiosa en la sexualidad, o sea, me merezco. Entonces, lo puedo hacer, lo puedo expresar, pero si ahí me vuelvo a topar con estas creencias, las vuelvo a pasar.
Y vuelves a trabajar mente,
exacto,
corazón y cuerpo.
Tal cual. Pero lo importante es, cuando ya lo expresé, entonces soy esta adulta que se está regulando, y esto lo que nos lleva es, ahora lo puedo hacer con el otro. Porque si yo ya lo hago conmigo de esta manera como tan clara, entonces yo puedo hacerlo con la siguiente, o sea, con mi relación de pareja, que es decirle, amor, vi que cuando te pregunté cómo te había ido en el trabajo, o sea, me contestaste que solo a los idiotas les va mal. Entonces me quedé como, o sea, pensando, esa pregunta te detonó enojo. Y entonces, o sea, estoy curiosa acerca de eso. Esta es una manera de trabajar en espejo lo que hacemos con nosotros mismos. O sea, revisar las creencias, solo las vamos a encontrar con curiosidad. Y eso es, ahora sí, ya me lo sé el caminito, lo hice conmigo, ahora lo voy a hacer con mi pareja. Oye, noté que estabas perfecto en el restaurante cuando te mencioné a la contadora, te perdí. ¿qué pasa con la contadora? ¿Me explico? ¿No? Entonces, es como decir, ay, sí, o sea, me están mirando, pero me están mirando con mucha compasión, con mucho respeto y con mucha curiosidad. Porque si le entramos al tema del apego y de las heridas con curiosidad, nos vamos a encontrar los datos que nos van a ayudar a sanar.
Sobre wow. todo, ¿qué quieres cambiar o qué quieres ayudar a sí. tu pareja o quieres mejorar la relación? Tal si no, cual. Mejor ni lo intenten, porque va a ser un desastre.
Exactamente, tal cual.
Oye, Katy, ¿y qué le quisieras decir a todo mundo, así como de mensaje, en cuanto a estos apegos?
Ay, pues yo lo que les diría es, como siempre, tomen a la curiosidad de la mano y mírense con esos ojos, o sea, curiosos, de empatía y de compasión, porque hacer trabajo personal mejora las relaciones de absolutamente todas las personas. Y recuerden que una persona feliz es una persona plena, pero que aporta a su comunidad. Si nos encargamos de tener una vida en plenitud con las relaciones más plenas, o sea, el trabajo lo tenemos que hacer, revisar cuáles son las heridas que cada uno cargamos. Todos tenemos heridas. Entonces, mi invitación es, con mucha curiosidad y empatía, revisen sus apegos, revisen sus heridas y repasen todo lo que vimos en este podcast, en todo el trabajo que hacen Andrea y Ade con el Enneagrama, porque hay muchos caminos para sanar. No se queden donde están, muévanse del lugar para que tengan vidas más plenas.
Ay, qué padre. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran?
Les dejo mis redes sociales. Es Katy C. de la Barca. Katy se escribe C-A-T-H-Y. Y ahí encuentran material en mi canal de YouTube, en todas las redes sociales para que puedan seguir trabajando con todo esto.
¿Tienes cursos?
Tengo cursos. Sí, tengo cursos. En Instagram seguramente van a encontrar la información para que puedan trabajar. Ahorita estamos en un taller justo de bienestar emocional, que es trabajar con todo esto para podernos volver adultos más plenos.
Ay, qué padre.
No, wow. Nos encanta que vengas a nuestro programa porque de verdad aprendemos muchísimo. O sea, son cosas nuevas y la explicas tan padre que de verdad mil gracias.
A mí me encanta que me inviten y ya saben que siempre que me dicen rana, brinco.
No, nos encanta. Mil gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a ustedes por escucharnos, por estar con nosotros también esta semana. Nos vemos la semana entrante.
Y gracias al equipo de producción. Janine, Felipe, mil gracias por este programa.
Así es. Esto fue Conócete y nosotros somos Andrea y Adelaida.
Hasta la próxima.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.